Me da muchísimo gusto saludar aquí en W Radio a Ana Paula Ordorica, analista de temas internacionales. Hablamos con ella horas antes de que se supiera que Donald Trump se iba a llevar la contienda. ¿Qué te pareció el resultado? ¿A qué lo atribuyes, Ana Paula? ¿Qué sientes que viene con esto?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Pues un resultado ahora sí que contundente en favor de Trump, porque lo apoyaron ahora sí que todas las clases sociales, excepto personas mayores de 65 años y mujeres con diploma universitario. El resto del país se volcó hacia el trumpismo.
Qué cosa.
Sí, impresionante.
Bueno, el aumento, leía yo que el aumento del voto latino a favor de Trump fue de 7%. Y claro, cuando la aguja está tan pareja, que los latinos aumenten 7% sus preferencias con Trump, la aguja se te mueve tantito y con eso ya ganan los estados, ¿no?
Sí, bueno, y hubo estados en donde esa aguja todavía se volcó más. El promedio es ese 7%. Pero si volteamos a ver Florida, que es donde me tocó estar, que yo te comentaba, lo que yo estaba viendo, muy distinto de lo que me había tocado ver 4 años en la misma elección. 58% de los latinos en Florida se volcaron hacia Trump. El nacional fue 46%, pero en Florida, Michigan, Texas y Carolina del Norte, estamos hablando de que más de la mitad de la población latina se volcó hacia Trump.
Ahora, ¿qué crees que haya hecho que este hombre, con un discurso tan agresivo, misógino, haya hecho que las mujeres votaran por él, antimigrante y que los latinos votaran por él, antidemocrático, pero que muchos preocupados por el futuro de la democracia votaran por él? ¿Qué sedujo de Donald Trump desde tu punto de vista?
Yo creo que fue la economía el tema que les ganó a los estadounidenses, que por más que veías portadas del Economist diciendo que la economía estadounidense es la envidia del resto del mundo, pues para los ciudadanos cuando iban al súper a comprar sus alimentos, les salía mucho más caro. Y si iban a cargar gasolina para su automóvil, les salía mucho más caro. Entonces, por más que estas élites te estén diciendo que tú estás bien, que el país está bien, pues tú lo sientes en tu bolsillo que no está bien, y creo que todo lo demás pasa a un segundo plano.
Digamos que, ¿qué te esperas del gobierno de Donald Trump en términos, primero del mundo, tú como analista de temas internacionales, Ana Paula Ordorica, antes de ir a México, ¿qué te esperas de la relación con China, de la relación con Irán, de la relación con Rusia, por hablar de estos tres grandes polos?
Mira, creo que China va a ser una continuación de lo que ya vimos el primer mandato, digamos, de Trump, y más ahora que se ha filtrado que Robert Lighthizer va a ser el encargado comercial, que fue en el segundo mandato de Trump, que fue el encargado en la Casa Blanca de esta cartera cuando Trump tuvo su primera presidencia como presidente 45, y en ese sentido, él fue el que convenció a Trump de arrancar con esta guerra comercial con China. En el caso, yo creo que lo que va a ser muy inmediato va a ser el tema de Ucrania, la guerra con Ucrania, que hoy se supo que tuvo una llamada telefónica Donald Trump con Zelensky y que metió a la llamada a Elon Musk. ¿Para qué? No se entiende todavía. Ya en un ratito probablemente empezará a fluir algo más de información, pero yo creo que ahí pues sabemos que Trump prefiere o le da, digamos, más peso a Vladimir Putin. Siempre ha dicho que le parece un desperdicio de dinero el que está metiendo los Estados Unidos a Ucrania, cosa con lo que muchos estadounidenses, según las encuestas de salida, están de acuerdo. Y en ese sentido, pues yo creo que Zelensky, fuera de México, Zelensky es el, Ucrania es el país más afectado por este triunfo de Donald Trump, porque seguramente el apoyo que reciben de Estados Unidos pues va a fluir hasta que concluya el gobierno de Biden, pero más allá lo dudo.
¿No crees que con China pueda venir un encontronazo militar?
Mira, lo que nunca ha aclarado Trump es cuál sería su postura si China invade a Taiwán, que ese sería pues el gran tema, ya si nos vamos a algo militar, ese sería el gran tema. Los estadounidenses, parte del problema que tuvieron con Harris y con Biden es que sentían que cuando Trump fue presidente, el país no estaba en guerras y que apenas llegaron los demócratas de regreso a la Casa Blanca, uno, tuvieron esa catastrófica salida de Afganistán, dos, se le ocurrió a Putin invadir Ucrania y tres, se le ocurrió a Hamas atacar a Israel y comenzaron pues todas estas guerras. Yo creo que el ánimo de guerra de los estadounidenses no es el actual y parte de eso explica también el triunfo de Trump. Entonces, lo único que ha dicho respecto a Taiwán es comercian de manera poco ortodoxa con los chips y es lo que le preocupa a Estados Unidos, a un Trump, de proteger a la industria de los chips en Estados Unidos. Entonces, básicamente solamente voltearía militarmente si hubiese un tema comercial entre Taiwán y Estados Unidos.
¿Crees que ya perdió Ucrania la guerra contra Rusia?
Pues siento que no, o sea, se va a redibujar la frontera ahí y Trump yo apuesto ahorita que Trump lo que va a hacer es obligar a que Zelensky ceda parte de su territorio. No sé cómo va a responder obviamente Zelensky y ahí también depende qué va a hacer Europa, pero no es una buena noticia para nada para Ucrania este triunfo de Donald Trump, porque hay digamos que en política exterior es la marca más distinta que tenía Trump con Harris. Sí.
Ahora déjame te pregunto de México, ¿cumplirá todas sus amenazas? Aranceles, cerrar la frontera, operaciones militares contra el narco en suelo mexicano, ¿cumplirá todo esto?
Mira, ¿te acuerdas en el primer mandato cuando dijo voy a construir un muro en la frontera y México lo va a pagar? Y acabó sucediendo algo muy parecido a eso. No construyó kilómetros de frontera, pero acabó haciendo que la Guardia Nacional del gobierno mexicano cuidara la frontera sur de Estados Unidos y también la frontera sur de México. Entonces, el famoso Remain in Mexico, quédate en México, sí. ¿No? Ahorita lo que hemos escuchado, hoy en la mañana, la propia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente hablaban de cómo se está llevando o se va a llevar a cabo una política migratoria humanitaria o humanista. Lo único es, pues Trump va a voltear a ver y va a decir, oye, ¿yo cómo voy a comprar esas historias de que son humanistas si en Chiapas el ejército está asesinando a migrantes, por un lado, ¿no? O sea, lo que creo es que Trump va a salirse con la suya para poder vender un éxito en las dos grandes promesas que ha hecho en materia migratoria y frontera con México, que tiene que ver una deportación masiva. Quizás no va a ser los números que él dice, pero yo creo que sí va a cambiar la política migratoria en el sentido de que no se va a enfocar nada más en la frontera, en que va a intentar que las deportaciones vengan del interior de Estados Unidos también para pues bajar lo que él siempre dijo, que es que llegan los migrantes a envenenar la sangre de los estadounidenses. Y eso es lo que la gente quiere de él. Por eso votaron por él. Entonces yo no entiendo por qué creen unos que lo que él dice en campaña no lo va a hacer ya como gobierno. Y lo otro que ha dicho es, además de la deportación masiva, pues y el efecto que eso tendrá obviamente en las remesas.
El narco, es ¿no? O sea, las operaciones militares del narco contra México, ¿no?
Sí, totalmente.
En suelo mexicano, ¿tú te imaginas que eso lo hará?
Pues yo me imagino que vuelen un dron por encima de Sinaloa y lo que eso va a significar en cuanto a la respuesta del gobierno mexicano. Yo creo que le convendría al gobierno mexicano tomarse en serio estas amenazas de Trump, tener un plan para responder a ellas y si no se ocupa, pues qué maravilla. Pero esta idea de no, hombre, no lo va a hacer, pues creo que es la peor de las estrategias.
Ana Paula Lodorica, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estos conceptos para W Radio. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos, y a tu audiencia. Buenas tardes.
Hasta luego.